Austria Santa Coloma Palma Futsal a las 9 menos cuarto. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, que es viernes y a esta hora hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. ¿Estás por ahí, Peter Martín?
Estoy aquí.
Muy buenas, hombre.
Buenas tardes.
Buscando una rivalidad deportiva, que me imagino que tiene que ver con aquello de Nadal y Federer, ¿no?
Correcto. Como veníamos de eso, pues una rivalidad deportiva entre dos atletas ingleses que convirtieron el medio fondo en un espectáculo hace, pues eso, 40 años más o menos, las pruebas de 800, 1500 y la milla, dos ingleses que no se llevaban muy bien, que llegaron a su cenit de la rivalidad en las Olimpiadas de 1980, y en la que terciaron un par de españoles, José Luis González y José Manuel Abascal, que algo rascaron en esas pruebas, aunque no era fácil. Y yo creo que es una rivalidad bonita de recordar e intensa, ya verás.
En 1978 participaría en el Campeonato de Europa al aire libre en Praga. Ese sería el primer evento en el que Coe y Jovet se enfrentarían en su máximo nivel. Con esto empezaría una intensa rivalidad entre ambos que duraría por varios años.
Sebastián Coe y Steve Jovet, ¿eh? Jovet, no, Jovet decía aquí el compañero, Jovet.
Sí, Jovet, sí. Después de retirarse ha hecho mucha carrera, de hecho ahora es el presidente de la Unión, o sea, de la Federación Internacional de Atletismo. Y Jovet, sin embargo, pues está por ahí el hombre viviendo viviendo la vida.
Qué pasada, fue aquello.
¿Cómo hay que hacer?
Bueno, sí señor, Guillermo Díaz, ¿quién es el ganador de la semana?
Bueno, el ganador del reto es Alberto Vallejo. En Twitter lo pueden encontrar como Vallejo Alberto 1, quien nos escribe desde Vallecas a @deportescope y ha acertado el reto diciendo que es Sebastián Coe y Steve Jovet, esta gran rivalidad.
Pues ole él y ole Vallecas. Un abrazo, Peter Martín, gracias.
Adiós, hasta luego.
Bueno, extracto del partidazo de anoche. Messi y el Barça.
¿Te puedes creer, Senabre, que sigo leyendo por ahí el nombre de Messi y una posible vuelta al Barça?
No es que lo leas, es que el vicepresidente económico del Barça habla de ello, se publica que ya ha decidido irse de París y tal. A mí me dicen gente bien conectada con el entorno de Messi que no, que mientras esté Laporta no es muy difícil que vuelva.
Pero deportivamente es incomprensible, ¿no?
Total, bueno, para empezar, deportivamente sí, es incomprensible.
No sería un tema deportivo, es un tema de romanticismo.
Pero, perdón,
o sea,
una
si
cosa,
vuelve, vosotros, no es para ser el líder del
¿vosotros
proyecto?
¿Creéis que el barcelonismo, la afición del Barça, ahora mismo quiere que vuelva Messi?
Hice una encuesta y hay más que no, pero está muy dividido.
¿Ves?
Está muy
dividido. Es que solo el hecho de que esté dividido ya es muy sintomático.
Sí, pero es que los que no quieren es porque imaginan que Messi va a volver en el estatus que tenía cuando deja Barcelona.
Hombre,
y Messi
no va a venir
a ser suplente.
Y va a venir a estar
aunque sea París y el París Saint Germain y gane mucha pasta, es una cura de humildad.
Pero él se dio cuenta, eso es lo que se opinaba anoche en el partidazo, y hoy hemos preguntado a los oyentes en Twitter por Messi, pero también por Mbappé, Guillermo.
Sí, es ¿qué es más difícil, que Messi vuelva al Barcelona o que Mbappé juegue en el Real Madrid? Y hemos tenido bastantes votos. Bueno, lo de Messi ha votado el 45% y lo de Mbappé ha votado el 55% de los votantes.
O sea, es más fácil creer la gente que es que Mbappé juegue en el Real Madrid. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando de deporte y de todo lo que tiene que ver con el deporte.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta es la historia de cómo 1.800 pacientes con estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer, sus familias y un nutrido grupo de investigadores han conseguido que la cura de esta terrible enfermedad degenerativa esté un poquito más cerca.
El estudio del que estamos hablando hoy utiliza el fármaco lecanemab y es un anticuerpo monoclonal, es decir, es un fármaco biológico. A nivel global han participado 1.800 personas con lo que se llama estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer. En España hay 12 centros especializados que han participado en este estudio y 28 participantes fueron aportados desde nuestro centro.
Acabas de escuchar a Xavier Morató, director de ensayos clínicos del EIS Alzheimer Center de Barcelona, uno de esos 12 centros que han colaborado en la investigación. Lecanemab. Quédate con este nombre, ¿eh? Porque así se llama este fármaco que ha revolucionado el tratamiento de la más común de las demencias, el Alzheimer. Y es precisamente en las actividades cognitivas que el cerebro de los pacientes va perdiendo donde actúa este fármaco.
Como promedio, después de 18 meses en tratamiento, se ha visto una reducción del deterioro aproximadamente de un 30% como media. Es que hay pacientes que tendrán una eficacia superior y pacientes que no se han beneficiado. Esto en inglés se llama responders, no responders. O sea, pacientes que responden a la medicación y pacientes que no. Esto pasa en cualquier tratamiento.
Se trata de un anticuerpo que ha conseguido frenar y reducir, como escuchabas, en un 30% el deterioro cognitivo de los voluntarios que han participado. Esto sin duda va a cambiar la vida de los más de 800.000 pacientes de Alzheimer que hay en España y, por supuesto, también la vida de sus familias. Los pacientes de este ensayo han acudido cada 15 días a que en el hospital se les suministrara el fármaco de forma endovenosa. Ahora el trabajo se centra en encontrar una forma algo más sencilla, también más rápida y menos costosa de suministrarlo. Imagina.
O sea, tú imagínate, estábamos hablando a nivel de España de unos 800.000 casos. Imagínate que únicamente 100.000 pudieran recibir el tratamiento. Si esas 100.000 personas tienen que ir cada 15 días a administrarse una infusión, imagínate, ¿no?, la de personal que necesitas. Mientras que si eres capaz de estos 18 meses que puedes hacer en casa, pues imagínate los beneficios que puede aportar.
Si no hay que ir al hospital para seguir el tratamiento, pues habrá muchas más personas que puedan beneficiarse de este fármaco y en bastante menos tiempo. No haría falta personal sanitario para suministrarlo. Queda un paso más, el más importante, el decisivo. Conseguir que el fármaco reciba todos los permisos, se comercialice y esté en las farmacias al alcance de todos los pacientes.
Ahora va a empezar primero una revisión interna de todos los datos. Posteriormente entregará todos los datos a las diferentes agencias reguladoras de medicamento, a la americana, a la europea, a las diferentes agencias, y posteriormente se va a empezar a comercializar. Esto es un proceso relativamente lento, pero sí que es verdad que para enfermedades como el Alzheimer existen procesos para acelerarlo, ¿no? Por ejemplo, como vimos con el COVID, que en un año ya teníamos en el mercado una vacuna y todos nos estábamos vacunando, pues existen mecanismos, ¿no?, para acelerar el acceso a fármacos de necesidad urgente.
Recuerda, lecanemab, el fármaco capaz de frenar el Alzheimer, el fármaco capaz de cambiar la vida de 800.000 personas que en España padecen los estragos de esta cruel, progresiva e irreversible enfermedad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos a viernes, último día de septiembre, y teníamos un tiempo ya en algunas regiones de España ya prácticamente otoñal. Así que con estos ingredientes no me digas que no apetece eso de mantita y peli en casa, ¿eh? Pues en 13 nos proponen un plan perfecto esta noche a las 10, porque comienza la segunda temporada de Classics, el programa que presenta y dirige José Luis García, y comienza además con un peliculón, Vértigo
de Hitchcock.
Cuando cae aquel hombre del tejado, trato de darle la mano y...
No fue tuya la culpa.
Scotty, necesito un amigo. Alguien en quien confiar, esto es muy delicado.
Pues hay quien dice que Vértigo es la mejor película de la historia, por delante incluso de Ciudadano Kane. No sé qué opinas tú, José Luis García, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, ya no se trata de una opinión, es un hecho. Durante 50 años, Ciudadano Kane había sido elegida o la mejor película de la historia del cine por críticos, historiadores, analistas, a través del British Film Institute y la revista Sight and Sound. Pero fíjate aquí que en el 2012 salió Vértigo y le quitó el puesto a Ciudadano Kane. Ahora, el 2022, ellos votan cada 10 años. Vamos a ver cuál sale, porque es una votación que viene desde el 52, que salió El ladrón de bicicleta de Sica, y luego ya desde el 62 hasta el 2012 siempre salía Ciudadano Kane. Por cierto, yo quise empezar el año pasado el programa en Clasis, en 13, precisamente con Ciudadano Kane, y este año he querido empezar con Vértigo, o sea que son de las películas más super elegidas. Vamos a ver qué eligen este año los ciento y pico de críticos.
Para que puedas abrir así la tercera temporada, ¿no?
Para si hay una tercera temporada, poner la que sea elegida, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, Vértigo es una película que ha ido a más y que Hitchcock, pues gracias sobre todo a Truffaut, ¿no?, que le sacó el libro aquel del cine, ese Gru Hitchcock, pasó de ser pues lo que era considerado un poco en Europa el maestro del suspense, el mago del suspense, a ser un creador pues que tiene hoy la categoría de, pues que puede tener Van Gogh, que puede tener Frank Lloyd Wright, es decir, que se le dan exposiciones y en el MoMA en Nueva York. Bueno, es que ha influido no solo en el cine, sino en la moda, las mujeres también de Hitchcock, sus peinados, las casas, todo. Bueno, es un maestro que no solo contaba unas historias. Y creo que el corazón, en mi opinión, de la obra de Don Alfredo es sin duda alguna Vértigo, ¿no? Que aquí en España se estrenó con el título de Entre los Muertos. Pero creo que sin duda alguna es una maravilla.
Es una obra maestra, desde luego.
Sí,
es una película... Es una película inquietante en la que además Hitchcock vuelca todos sus fetiches y sus obsesiones. El suspense, las lecturas psicológicas, las mujeres rubias, en este caso Kim Novak, la protagonista femenina. Y por supuesto también no faltan los giros de guión.
Sí, claro. Es que fíjate, Boileau y Narjan son los autores de la novela, que son los que hicieron Las Diabólicas, que fue un éxito tremendo también en Francia. Entonces escribieron la novela pensando en Hitchcock, en que Alfred Hitchcock la llevaría algún día al cine, y así ocurrió, porque le dijeron eso, hemos escrito esto pensando en usted, y él lo vio inmediatamente, se dio cuenta de que podía plasmar todas sus obsesiones, todo lo que para él era el cine, el misterio de la mujer, etcétera, ¿no? Entonces la película es como hipnótica. Tú vas viendo, por ejemplo, en El Arranque, que no descubrir nada, a un hombre persiguiendo a una mujer en un coche, detrás tranquilamente va James Stewart, sus manos en el volante, ella va adelante, que es Kim Novak, se detiene, entra en una floristería, él para el coche, entra en la floristería, la ve elegir unas flores, ella vuelve al coche, él también, la va siguiendo por unas calles de un San Francisco que es como una ciudad muy oriental. Nunca se había visto San Francisco como con esa especie de silencio, como si fuera un cuadro de Hopper toda la película. Entonces poco a poco te va, como te decía, hipnotizando hasta que, claro, te das cuenta de que es una película especial, que no tiene nada que ver con nada de lo que se había visto. Tanto es así que las críticas en su momento pasaron por encima de ella, y a título de anécdota participó en el Festival de Cine de San Sebastián y no ganó nada. O sea que vino Hitchcock con su mujer aquí al festival, a San Sebastián, y se fueron sin un solo premio. Fíjate, para que veas que entonces era considerado, pues eso, como un cineasta más o menos, pues eso, del suspense, que te tiene al borde de la butaca, pero no se sabía que era uno de los grandes creadores de la cultura del siglo XX.
Bueno, y tras la película El Coloquio, ¿quién te va a acompañar esta noche en ese coloquio?
Pues hoy están Pedro Cuartango, está Eduardo Torres Dulce y Fernando Rodríguez Lafuente. Los tres son tres buenos hitchconianos, vienen mucho del mundo de la literatura también y del cine, por así decirlo, porque Eduardo, que ha sido fiscal general del Estado y sigue siendo un gran jurista, ¿no?, su pasión es el cine.
Ese cine sabe muchísimo.
Ha escrito muchos libros de cine. El último era uno sobre John Ford, el asesinato de Liberty Balance. Y bueno, creo que los tres compartíamos el mismo entusiasmo de que no solo estábamos tratando de descifrar cosas de la película, sino darnos cuenta de la enorme categoría que tenía este londinense tan extraño, como fueron muchos londinenses, como era Chaplin, gente muy extraña, que al principio te parecen que son una personalidad y luego son otra, ¿no? Es curioso, ¿no? El tipo de londinense que será así como especialmente oscuro, pintores también, pero bueno, y de verdad, sin ningún tipo de promoción, porque no lo necesita, creo que para un aficionado al cine, volver a verla no es volver a ver la película, es que se dará cuenta de que hay muchas cosas que en un pase anterior se le han pasado por encima, porque es muy sencilla pero muy compleja la película.
Bueno, no sabes las ganas que nos están entrando a todos de ver de nuevo Vértigo, esa película de Alfred Hitchcock, que podremos ver esta noche a las 10 en Classics con José Luis García, como decimos en 13. José Luis, que estaremos todos pendientes de las películas que nos vayas poniendo semana tras semana. Un placer. Bueno, vamos a seguir hablando no de películas, pero sí de documentales, porque bueno, hay muchísimos, de todo tipo además, y condición, ¿eh? Los hay, ya sabes, de animalitos, esos que muchas veces vemos a la hora de la siesta, en la sobremesa, especialmente en la 2, de leones. Los hay también de historias, ¿eh? De acontecimientos históricos importantes, de qué sé yo, los hay de la NASA, de extraterrestres, de gastronomía también, muchos últimamente, y ahora mira por dónde, pues también vamos a tener un documental de Pedro Sánchez. Ya tenemos un avance de esa serie documental sobre el presidente del gobierno, al que le hemos podido ver rodeado de sus ministros y de sus asesores.
Duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. Vamos para allá.
Pues en el documental, vamos a escuchar esto, a ver.
Es un oficio de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Pero bueno, es que esa es la parte. Hablan algunos de los asesores y miembros del gabinete de Pedro Sánchez, les vamos a escuchar en esta serie documental, pero también en el tráiler que han hecho público, que dura aproximadamente 2 minutos 30 segundos, 2:33 creo que es. Pues nos ha llamado la atención que salen además algunos de los trabajadores de Moncloa, desde cocineros al personal de servicio.
Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona.
Pues sí que es verdad que la primera vez impresiona.
Te impresiona estar eso en la presidencia del gobierno.
Luego ya te vas acostumbrando, ¿no?, a estar aquí.
Hombre, impresionar, digo yo que tiene que impresionar. Pero, ¿cómo funciona la Moncloa? ¿Cuántas personas, por ejemplo, trabajan allí? Algunas llevan décadas al servicio de los diferentes presidentes del gobierno que han ido pasando por ese palacio, por el Palacio de la Moncloa. Carlos Fuente Lafuente es uno de los mayores expertos en protocolo de nuestro país. Actualmente es director del grado de protocolo de la Universidad Camilo José Cela. Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo.
¿Cómo es la Moncloa? Sácanos de dudas para los que no hemos visitado el palacio donde reside el presidente del gobierno.
Bueno, pues el palacio es una institución, un edificio donde obviamente reside no solo el presidente del gobierno, sino donde también a través de su complejo general, mucho más edificios que uno, donde están los servicios de apoyo que realizan todas aquellas cuestiones o gestiones que son necesarias para el día a día de un presidente del gobierno.
¿Cuántas personas trabajan aproximadamente en Moncloa, Carlos? Al margen de la parte del gobierno, de lo que es el gabinete de Pedro Sánchez, al margen de todos esos asesores y ministros que, por supuesto, están también por allí, ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuántos funcionarios hay?
Bueno, funcionarios, bueno, pues hay un número, me atrevo a decir que pues un número alto porque es preciso, porque es necesario, porque los servicios que deben acompañar a un presidente del gobierno o, por ejemplo, a la Casa del Rey, pues bueno, pues exige un nivel de seguridad alto, con lo cual un personal de seguridad alto, por sus actividades o sus actos necesita un nivel de personal de protocolo alto, y luego pues todas las funciones de derivadas de la Secretaría General y el jefe de gabinete, exige un personal que, bueno, pero ya no contamos en servicio de limpieza, servicio de camarería, de camareros, etcétera, pero bueno, que podemos estar hablando como mínimo de más de 200 personas.
Bueno, yo tenía una cifra que no sé si se corresponde con la realidad. ¿2.700 empleados trabajan en Moncloa?
Sí, puede ser, pero vamos, que directamente estamos hablando, yo creo, del complejo general de la Moncloa.
Claro, 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 en todo el complejo, bueno, porque es como una pequeña ciudad, ¿no?
Claro, es una ciudad donde está incluso la Secretaría de Estado de Comunicación, es decir, hay más servicios ahí, ¿no? Yo creo que directamente con el presidente son cifras que yo por lo menos personalmente no tengo desgajadas, pero directamente que tengan que responder ante el presidente del gobierno en sus actividades, etcétera, etcétera, estamos hablando más o menos de la cifra que yo manejo. El resto puede haber muchos asesores políticos, etcétera, etcétera, pero vamos, que son cantidades que al menos yo no controlo.
Decíamos que en el tráiler que se hizo público ayer, pues veíamos precisamente a algunos de los trabajadores de Moncloa. Algunos pues llevan muchísimos años. No es que estén ahora desde la llegada de Pedro Sánchez en Moncloa, sino que han estado con presidentes del gobierno anteriores, ¿no? Veíamos, por ejemplo, al equipo de cocinas, a uno de los cocineros, también a una mujer que forma parte del servicio de Moncloa. ¿Qué hace falta para trabajar en Moncloa? ¿Cómo se selecciona este personal?
Bueno, fundamentalmente hay una cosa clara, es decir, que hay una serie de personal de servicio que cumple sus funciones con independencia, que sea un gobierno de un color, un gobierno de otro color, o sea un presidente o sea otro, ellos van a hacer su función siempre, pues en cocinas, en no sé qué, no sé cuánto, bueno, eso van a hacer su función, los cargos se pueden cambiar, son los más próximos o los más de más de confianza que pueda tener un presidente del gobierno, que obviamente pues esos, digamos, tienen un papel, digamos, más político o más metido, digamos, en las decisiones políticas. Por ejemplo, pues cuando se produce en el ámbito que yo domino un poquito más, de protocolo, relaciones institucionales, etcétera, etcétera, se busca siempre pues alguna persona de confianza, porque no olvidemos que esa persona de confianza viaja, acude, está, acompaña, asesora al presidente del gobierno en aquellos eventos en los que va a participar, reuniones, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, pues hay una serie de personal, digamos, un poquito más íntimo, más próximo, que obviamente pues tiene que ser del gusto, ya que son personal, hay personal funcionario que es para siempre, venga quien venga, y hay otro personal que es específicamente laboral, bueno, pues que en función de la confianza, no confianza, por la misma razón que han entrado, es la misma razón por la que salen, es decir, han hecho una oposición y obviamente pues no tienen el puesto consolidado, ¿eh?
Yo no sé, Carlos, si hay alguna curiosidad que conozcas y que se pueda contar que esconda el protocolo de Moncloa.
Bueno, el protocolo de Moncloa no es que esconda o deje de esconder. Lo que verdad es que en temas de protocolo en general hay que mantener un nivel de discreción alto, porque no es que se esté escondiendo nada, sino sencillamente es que hay cosas que no se cierran pues hasta última hora o que no convienen decirlo porque a lo mejor no se producen, etcétera. Pero, por ejemplo, en el ámbito de protocolo, en el ámbito de cualquier otro servicio de seguridad, etcétera, pues obviamente hay cosas que se trabajan muy intensamente. Es decir, la preparación de un viaje del presidente a una cumbre o una comunidad autónoma o tal, bueno, pues hay unos pasos previos que son visitas previas que hacen los servicios de protocolo de seguridad y de comunicación para preparar el evento en cuestión, obviamente, y luego, pues, de cualquier otro tipo, los propios actos que se celebran en el Palacio de la Moncloa, que sí hemos notado que en los últimos años, con el presidente Sánchez, se ha multiplicado bastante con respecto al anterior gobierno de Mariano Rajoy. O sea, hoy por hoy vemos una Moncloa un poquito más abierta a la realización de eventos en su propia casa que anteriormente. Entonces, bueno, pues eso exige un equipo de personas que, bueno, pues en donde hay pues diplomáticos, técnicos en protocolo y desde luego pues de comunicación y de seguridad al nivel que se exige en estos casos.
Bueno, pues hemos hablado de el documental, la serie documental Las Cuatro Estaciones, que así se llama, el documental sobre Pedro Sánchez. No sabemos cuándo se va a estrenar ni dónde se va a poder ver, si sabemos que son 4 episodios de unos 45 minutos cada uno y que van a tratar de acercarnos al día a día del presidente del gobierno y también nos acercarán al interior del Palacio de la Moncloa. Hemos hablado de ello con Carlos Fuente La Fuente, que es experto en protocolo. Carlos, muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, con todo lo que está pasando en el mundo, con la crisis energética que tenemos, pues a la fuerza tenemos que ser más eficientes que nunca. Aquí en España, el gobierno aprobó varias medidas de ahorro energético, entre ellas la obligación, desde este mismo viernes, desde hoy, de tener instaladas puertas automáticas en todos los comercios y negocios que estén a pie de calle. Bueno, pues este sonido de la típica puerta tradicional que chirría un poquillo, como escuchábamos, y hasta se atasca, pues debería tener los días contados en los negocios. Y digo debería porque la realidad es muy distinta. Fíjate, solamente el 10% de los comercios, es decir, uno de cada 10, ha adaptado su local. Hemos hablado con Amado Requés, que tiene una tienda de souvenirs en pleno centro de Madrid.
El tipo de negocio, tanto el mío como todos los del sector souvenir, artesanía y demás, es un negocio de puertas abiertas. El tipo de venta que se efectúa aquí es una venta impulsiva, es una venta casual. Entonces, si ponemos una puerta, vamos a reducir las ventas, pues probablemente a menos de un 50% de lo que ahora mismo estamos vendiendo.
Y nos contaba Amado que, pese a que hoy terminaba el plazo, pues él de momento no ha puesto esa puerta. La patronal del comercio estima que unos 120.000 negocios necesitan adecuarse a esa ley de ahorro energético. Piden al menos 3 meses más para instalar estas puertas automáticas. No se niegan a cumplir la normativa, pero sí reclaman que recoja las particularidades de los pequeños negocios.
Es un despropósito auténtico. No está pensado, no se puede aplicar este decreto igual a un gran edificio administrativo de oficinas que a un pequeño negocio. Son características muy diferentes y no se puede meter a todos en el mismo saco. No los han tenido en cuenta porque en favor del ahorro energético estamos todos, pero de los disparates no.
Pues la multa más baja por incumplir la ley de ahorro energético es de 60.000 euros y si la infracción es muy grave, la sanción puede llegar a los 100 millones de euros. Aún así, como te decía, solo uno de cada 10 comercios tiene de momento instaladas esas puertas automáticas. Y hemos encontrado a uno de esos pocos negocios que sí, que ya está cumpliendo la normativa. Se trata de una empresa familiar catalana que tiene varias tiendas de ropa de hogar y textil. Francesc Colomina es su propietario.
Teníamos la obertura toda diáfana porque, bueno, así el comercio retail iba por este camino de dejar todo sin puertas y tal, pero claro, energéticamente es bastante desastre esto, porque, a ver, que afuera está desde 40 grados y en la tienda 20, con las puertas abiertas, pues tampoco no tenía mucho sentido.
Bueno, han cumplido la normativa, comparten además que se tengan que poner esas puertas automáticas, pero nos contaba Francesc que la broma le ha salido por un pico, por muchos miles de euros. Mira, el presupuesto más económico es de unos 2.500 euros para instalar esas puertas y puede llegar a los 5.000 si las puertas, además de automáticas, están adaptadas para controlarlas digitalmente. Una inversión que merece la pena, según nos ha contado José Medina, que es el director general de Manusa, empresa que fabrica y vende este tipo de puertas.
La puerta automática no solo es la mejor alternativa, en nuestra opinión, para contribuir al ahorro energético, sino que también aporta otro tipo de mejoras para el local, que tienen que ver con su imagen, con permitir el acceso de personas con sillas de ruedas o con carritos. Es una solución higiénica, lo vimos en el caso del COVID.
Los fabricantes reconocen pues que ayudaría mucho. Desde luego, las subvenciones prometidas por varias comunidades, Castilla y León, ha anunciado que sufragará el 100% del coste, Extremadura el 50%, y el Ayuntamiento de Barcelona dará hasta 2.000 euros. Pero esas subvenciones no han llegado y la realidad es la que es hoy. El mismo día en el que termina el plazo para tener instaladas esas puertas automáticas, la gran mayoría de negocios no las tienen puestas. Es decir, están incumpliendo la normativa de ahorro energético. Bueno, estamos en las 3:54 de la tarde. Suena además esta sintonía. Eso quiere decir que vamos a conocer ya qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, entre otras cosas, vamos a contar que mañana, 1 de octubre, es cuando entrará en vigor la rebaja del IVA de la factura del gas, del 21% al 5%. Y nos preguntamos, y queremos a ver si conseguimos por fin la respuesta, Pues ¿cuánto nos vamos a ahorrar con esta rebaja del IVA en la factura del gas? Si es que se puede hacer ya algún estudio, alguna media, que nos diga, pues mira, más o menos 10 euritos al mes, que algo es algo, o no. Porque al final, entre lo que sube mañana el gas y esta rebaja, te vas a quedar un poco como estabas. Bueno, lo vamos a intentar averiguar en unos instantes aquí en la tarde.
Está bien saberlo además porque, bueno, estamos ya en otoño, ¿eh? Y en nada tendremos aquí el frío.
¿Y cómo se enfrían las casas de tan rápido, no? O sea, que de repente dices, no, se hace bueno fuera, pero la casa se empieza a enfriar enseguida.
Sí, el otro día me decía una amiga que ya estaba dando, no la calefacción, pero sí la bomba de calor. Fíjate. Del aire acondicionado. A mí me parece prematuro,
un poco
pero
pronto,
ya sabes
sí.
Que el termostato de cada uno pues lo tenemos de aquella manera.
Eso.
Te quedas ahora con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
La selección española va a jugar la Final Four de la Liga de Naciones. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy bueno.
Viene por aquí también el portero Unai Simón.
Partidazo.
Decisivo.
Es muy complicado estar en esa.
De Unai Simón, al autor del gol, Álvaro Morata. Que está
lo que sí
ahí.
Que no nos pueden decir es que no lo damos todo por la camiseta de la selección.
Pide paso Dani Gil desde París.
Juan Rodrigo, el futbolista del Real Madrid.
Lo peor que, bueno, que ha habido otra vez lío en el campo. Con algunos gritos racistas de algún impresentable ahí en el estadio.
Ya estamos acostumbrados.
Sí, pero hay que cortarlo. Hay que tomar.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice...
Qué bonito, pues ese señor tiene el tono.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.